Sí. ¿El consejero? Perdona. Vamos. Falta el señor. Si está, si viene ya Román. No, podemos ir interviniendo y luego que le digan lo que hemos dicho. Buenos días, buenas tardes ya. Comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, siendo la 1 menos 25 del mediodía, hoy 15 de septiembre. Vamos a comenzar con lo que son las sustituciones de los distintos grupos parlamentarios por el grupo mixto. No hay sustituciones. Agrupación Socialista Gomera, no hay sustituciones. Unidas Podemos, tampoco hay sustituciones. Si Podemos, Nueva Canaria, tampoco hay sustituciones. Partido Popular.
Buenas tardes, presidente. Fernando Enseñad, bueno, sustituiría a Poli Suárez cuando se incorpore.
Gracias. Coalición Canaria. Y Grupo Socialista. Tampoco hay sustituciones. Pues muy bien, pues revisa las sustituciones. Empezamos por el primer punto del orden del día. Comparecencia en comisión del señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos sobre los fondos europeos Next Generation y su aplicación a Canarias a petición del Grupo Mixto. Dándole la bienvenida al señor consejero, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidente. Buenos días, señor vicepresidente. Yo esta comparecencia la he planteado como aquel programa de televisión que usted seguramente recordará de Queremos Saber. Queremos saber qué se van a hacer con estos fondos, cómo está el tema a día de hoy, porque va a ser una de las grandes tareas que tengamos por delante en este periodo de sesiones, el buen uso, el uso eficaz y eficiente de estos recursos. El pasado mes de agosto teníamos noticias por medio de su consejería de que Canarias reclamaba al Estado que se aclarasen los criterios de reparto del mecanismo de recuperación y que se ampliase el plazo de ejecución. Usted mismo advertía públicamente, y cito, la información sobre la distribución de estos fondos es dispersa e inconcreta y que el periodo para su aplicación es inviable y adolece de claridad, por lo que las comunidades autónomas aún desconocen la cuantía que les corresponde a cada una de ellas. Mal empezamos si ni siquiera hemos establecido ese reparto. Esta reclamación al Estado demandaba que se concretasen los criterios y el sistema de distribución de los fondos adscritos al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y que el Gobierno de España reconsiderase los plazos que había fijado para su ejecución, a la vista de la indefinición en los que se halla. Así pues, se planteaba la conveniencia o no de flexibilizar los plazos que el propio Gobierno español había establecido para la ejecución de los fondos, de modo que se pasase del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2026. Cierto es que el Reglamento Europeo permite la aplicación de estos recursos hasta el 26, pero que el Gobierno de España acordó acelerar su ejecución y reducir los plazos en 3 años. ¿Por qué se hizo así? Señor consejero, ¿tiene alguna información al respecto? Se lo ha dado la ministra. ¿No se dieron cuenta en ese momento de este riesgo a la hora de ser tan parcos en los plazos para la ejecución? En este nuevo curso político que comienza, afrontamos el último cuatrimestre del primer año de ejecución del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y aún no sabemos ni las cantidades ni los criterios que se utilizarán para la distribución de los fondos. Con lo cual, desde Ciudadanos, coincidimos con usted en la percepción de que el periodo fijado se queda corto, muy corto, cortísimo. Esta inconcreción afecta a 2 tramos del mecanismo, los que se decidirán en las conferencias sectoriales entre los ministerios y los propios departamentos autonómicos homólogos, por un lado, y los que financiarán, entre otros, los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, los PERTE, fruto de la colaboración público-privada y que debe autorizar el Consejo de Ministros. En el caso de las conferencias sectoriales, cada una de ellas está siendo en función de criterios propios y no existe una información coordinada, o al menos no la conozco, y centralizada que permita obtener una visión de conjunto del reparto que se va a ejecutar estos fondos. En global, habrá que repartir esos 10.500 millones de euros en las distintas autonomías en este año 2021. Del mismo modo, no existe certeza sobre la participación de las comunidades autónomas en los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, por lo que las comunidades autónomas han solicitado al Gobierno de España un sistema de información integrado que permita un análisis de conjunto y certero del reparto de los fondos. Tras la reciente publicación de los reglamentos de los fondos ordinarios europeos para el periodo 21-27, a falta del referido a la política agraria, sí se constata cierta relevancia en la condición de la ultraperificidad en el seno de la Unión, lo cual evidentemente es positivo, y la máxima vigencia del tratamiento singular adaptado a los que vienen recibiendo estos territorios entre los que se encuentra Canarias. Por usted, señor consejero, también supimos el pasado mes de agosto que las negociaciones sobre los fondos europeos a nivel de jefe de Estado y Gobierno europeo, y cito textualmente, se saldaron con un éxito sin precedentes para los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas, que mejoraron sustancialmente la posición de partida de la Comisión de 2018 al ver considerablemente aumentados sus fondos para la política de cohesión mantenimiento de sus fondos agrícolas y mejoras de las condiciones utilizadas de utilización en general. El conjunto de reglamentos contiene disposiciones específicas para la RUC que permitirán la distribución de un mayor aporte de fondos para Canarias, así como la posibilidad de inversión y de gastos que no se permitían en otras regiones europeas, con el fin de paliar esos sobrecostes de la ultraperficidad. ¿Sigue usted confiando, aunque las cifras concretas aún están por confirmar, que Canarias recibirá entre 2.500 y 2.600 millones de euros en este nuevo periodo presupuestario? Y por otro lado, y voy terminando, señor presidente, por otro lado, aparentemente el otro gran programa del Next Generation es el REACT-EU, si avanza con mayor claridad y sabemos hasta la fecha que Canarias recibirá en torno a esos 630 millones de euros para la financiación de servicios públicos esenciales y de otras políticas sectoriales, de los que ya Canarias ha generado casi 300 millones de euros de créditos que han financiado, por ejemplo, las convocatorias, ayudas directas y pymes y autónomos. La súbita e inesperada irrupción de la pandemia de la COVID-19 provocó una profunda transformación en el diseño de los presupuestos autonómicos nacionales y europeos. La Unión Europea adoptó iniciativas como el REACT-EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, figuras ambas que conforman los instrumentos del Next Generation. No por eso debemos dejar de tener muy presente que Canarias deberá percibir una cuantía proporcional al daño económico provocado por la crisis de la COVID-19, pues lamentablemente esta ha sido más dañina para el archipiélago que para otros territorios del Estado, dado su dependencia del sector turístico, el más afectado por las restricciones de la movilidad, consecuencia primero del confinamiento y después de las medidas restrictivas encaminadas a evitar la propagación del coronavirus. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Ahora tiene por tiempo de 10 minutos turno del Gobierno, señor consejero, señor Rodríguez, tiene la palabra.
Muy buenos días, señor presidente, señorías. Desear también, como hice esta mañana en la otra comisión, que hayan tenido unos días de descanso merecidos después de un año difícil que hemos vivido en todos los órdenes, y desear que este curso político que iniciamos pues sea mejor que el año anterior. No será difícil mejorar el año anterior después de lo vivido. Afortunadamente, la vacunación nos está permitiendo proteger la salud de nuestra gente y, lo que es tan importante como lo anterior, recuperar movilidad y confianza para ir hacia esa normalidad deseada en nuestras vidas y, de manera especial, en la economía. Yo creo que hablar de los temas europeos siempre es relevante en Canarias, porque afortunadamente hemos colocado bien los intereses de territorios como el nuestro en el tratado de funcionamiento, y yo diría que en las normas que se desarrollan a partir de la fecha, Canarias afortunadamente tiene un estatus reconocido, diferencial, que permite que las políticas europeas se modulen, se adecúen a las circunstancias estructurales de un territorio alejado, fraccionado, con problemas de materias primas, con dificultades objetivas para el desarrollo si lo comparamos con los pueblos continentales. Y, por lo tanto, siempre estará las políticas europeas muy presentes en Canarias. Yo creo que somos el territorio del Estado que más relaciones, intensidad mantiene con los órganos de gobierno y parlamento de la Unión, y en esta etapa de manera especial. Destacar también, señoría, que afortunadamente, y esto ha sido un acierto, las autoridades europeas en esta ocasión, frente a esta crisis, como he repetido en esta Cámara en muchas ocasiones, no se apuntó a las políticas de recorte, de austeridad, que sí hizo la Comisión Europea y las instituciones europeas y españolas en la anterior crisis. En esta ocasión se ha apostado por políticas expansivas, de ahí ese gran programa de reconstrucción, de reestructuración, de 750.000 millones, de los que 390.000 serán de ayudas directas a fondo perdido para contribuir, primero, a paliar los efectos de la pandemia, de la crisis, especialmente en los servicios públicos, y, en segundo lugar, a contribuir a la recuperación y a la transformación de la economía de la Unión. Es evidente, señoría, que estos recursos adicionales, tanto en la vertiente del REACT como en la vertiente del mecanismo de recuperación, coinciden en el tiempo con el último periodo de ejecución del marco financiero 14-20, que, como saben ustedes, como siempre, se prorroga 3 años. Por lo tanto, estamos todavía ejecutando fondos europeos del periodo 14-20 en el trienio 21-23, en torno a 600 millones están en proceso de ejecución, eso sí, muy avanzado, sino que en este trienio, además de los recursos del marco financiero plurianual 14-20, con la regla de N+3 vivos. Se añaden ahora el inicio del nuevo marco financiero plurianual 21-27, como saben, 1.074.000 millones de euros, donde Canarias aspira, en el proceso siempre dinámico de negociación, a captar recursos como mínimo similares al periodo anterior, y eso nos llevará en ese periodo 21-27, según nuestras previsiones, al margen de las políticas marítimas y agrarias que tienen una fuente y que no se contabilizan aquí, a unos 2.400-2.500 millones en el marco financiero 21-27. A eso se suman, por lo tanto, señoría, ahora los fondos del REAP y el mecanismo. De forma que, por simplificar y dar un brochazo a este tema, en el sextenio 21-27, Canarias recibirá de los fondos ordinarios del periodo 21-27 y de los fondos extraordinarios de este periodo, que va a ser 6 años, pues aproximadamente en conjunto 5.000 millones de euros de fondos europeos. La mitad de fondos ordinarios del marco financiero, la otra mitad de fondos extraordinarios, tanto de ese programa real como del mecanismo. Como saben también, lo ha dicho el señor proponente, hay un programa destinado fundamentalmente a proteger a los servicios públicos y a reactivar la economía, especialmente pequeñas y medianas empresas, que es el programa real. 2.443 millones de euros, de los que 10.000 se distribuyen en los territorios, y en esta ocasión sí, señoría, entre otras cuestiones, por la influencia en los criterios que designan este reparto, que son criterios de la Unión, hemos conseguido de los 10.000 millones que se destinan al Estado español, 630 millones, sensiblemente por encima de lo que representamos como población, porque se reconoce en los criterios de distribución el daño de la pandemia a nuestra estructura productiva, las tasas de desempleo y, por lo tanto, el impacto socioeconómico. 630 millones, que son Fondo Social Europeo, unos 120 millones, el resto, FEDER, y, por lo tanto, tienen un comportamiento este programa especial para el trienio 21, 22 y 23, como los fondos habituales de la Unión. Haremos nosotros adelantamos los recursos de nuestras propias capacidades y, en función de la certificación, la Comisión te los devuelve. Yo estoy, y lo he dicho ya en esta Cámara, señoría, que estos 630 millones que hemos programado de la mano de la Comisión y del Gobierno de España y que están destinados a proteger la economía y, especialmente, los servicios públicos, están perfectamente programados antes de conseguir la autorización de este programa por parte de la Comisión, que fue hace escasas semanas. Están programados los recursos que van al sistema sanitario, al sistema educativo, al sistema de derechos sociales, al sistema turístico y un conjunto de programas ya de índole, en términos cuantitativos, menos relevante, en I+D, transformación digital o en seguridad pública. De manera que yo, sobre estos 630 millones, señoría, que dependen solo de nosotros, que sabemos que nos tocan, aunque no tengamos el dinero, lo adelantamos, ya les digo que hemos creado un crédito, hemos adelantado un crédito de 295 millones este año para que los departamentos puedan ejecutar los programas previstos. Yo no tengo duda, señoría, que vamos a cumplir estrictamente con lo programado, con lo pactado con la Comisión y la Unión Europea, y estos 630 millones se van a ejecutar en el trienio 21-23. Yo con el REACT-EU no tengo especiales dificultades, a pesar de que tenemos una administración muy tensionada, descapitalizada de recursos humanos, con una dosis de burocracia intensa que ustedes conocen, señoría, pero creo que estamos en condiciones. Fíjense lo que me atrevo a decirles hoy aquí. El año en curso, porque estos recursos están disponibles, 295 millones, mi apreciación con el equipo directivo que nos hemos visto a lo largo de este verano en algunas ocasiones, este año podemos certificar 200 millones del reactivo. El año 21, el primer año de los tres. Es decir, un tercio de los recursos que hay que ejecutar a 31 de diciembre del 23, este año podemos no ejecutar, que en gran medida lo están, sino certificar, porque lo importante en los fondos europeos no solo es ejecutar, sino certificarlo para que te los puedan transferir en su momento. Y yo creo que estamos en condiciones de ejecutar 200 millones del REACT-EU este propio año, entre otras cuestiones porque nos hemos gastado 87 millones en PYME y autónomos que entran en este objetivo, porque hay recursos en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en el de derechos sociales, entre las políticas económicas. De manera, señoría, yo ahí me considero tranquilo. En el caso del MRR hay variables que no controlamos y, por lo tanto, estamos sometidos a la incertidumbre. Una parte sustancial de los 69.500 millones que representa el MRR para el conjunto del Estado, una parte, aproximadamente la mitad, lo va a gestionar la Administración General del Estado a través de convocatorias. Luego, porque tendremos otra oportunidad, le apuntaré algo de lo que usted tiene mucha experiencia y conocimiento, que es el sistema turístico, la convocatoria que ha salido este verano de 600 millones para las corporaciones locales españolas para mejorar las infraestructuras. El año que viene, 800 millones y el siguiente, 400. 1.800 millones convoca el Ministerio de Turismo para el sistema turístico español, poniendo como agente básico a las corporaciones locales. Espero que no nos cojan descolocados. Hemos tratado desde aquí ayudar a coordinar el tema, pero es recurso destinado, insisto, a las corporaciones locales. Y luego están los que se desconcentran, aproximadamente la mitad, una parte, esto que acabo de comentarle, que luego me extiendo si a usted le interesa, y lo que se va decidiendo en las conferencias sectoriales. Y esto hay que estar permanentemente en ello. Y quiero decirle que las conferencias sectoriales van cogiendo ritmo, los ministerios van dinamizando el tema y vamos mejorando las concreciones, aunque todavía hay camino por andar. Por lo tanto, una política expansiva, acertada, unos medios significados claros en el REACT-EU, pendientes en el mecanismo, y una organización, señoría, tan importante como los medios y su orientación, es organizar para gestionarlo. Y el decreto que sacamos de gobernanza, ya ley, establece una estructura para planear la intervención a través de los instrumentos de planificación estratégica. Ayer aprobamos otros cuatro, muy importantes. No se trata de gastar, se trata de gastar bien, con objetivos, medidores, con hitos, porque nos lo van a exigir, y además hacerlo con unidades de personal adicionales a las que tenemos. Y eso, señoría, no me da más tiempo, pero yo creo que también esa parte organizativa. Luego me extiendo un poco más en el MRR, en la parte desconcentrada, que, insisto, se intensifica, porque yo creo que el tema del REACT-EU estaría razonablemente encauzado. Confío plenamente en nuestra intensidad, capacidades y entrega, porque creo que el decreto, que igual no ha sido bien valorado, el decreto de gobernanza, la ley ya que regula este tema, establece instrumentos de planificación y medios y organización material para hacer posible la ejecución de estos recursos conforme a los objetivos planteados por Europa, España y Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios no solicitantes. Por el grupo Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor vicepresidente. También darle la bienvenida a los miembros de su equipo. Y, obviamente, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en la Comisión de Estudio sobre la situación de Europa, hemos tratado bastante estos fondos Next Generation. De hecho, han venido algunos miembros del Gobierno, como han sido el señor Fermín Delgado y el señor también Antonio Olivera, donde nos han explicado pues la distribución de estos fondos, qué es lo que se pretende con estos fondos, y también han venido pues representantes de agentes económicos y sociales, y todos coinciden en la oportunidad que es para Canarias pues para poder cambiar nuestro modelo también y modernizar nuestros sectores. Yo creo que es un acierto y nos alegramos que ya para el próximo ejercicio, en los próximos presupuestos, se hayan fijado pues al menos 571 millones de estos fondos. También creo que es importante recalcar que ya en este ejercicio hay partidas con cargos a estos fondos de recuperación europeos. Y lo que nos gustaría saber es que, y me imagino que hablará en su segunda intervención, señor vicepresidente, es sobre la fijación definitiva de esas partidas que el Estado destina a Canarias desde el mecanismo de recuperación y resiliencia, pues a través del plan España Puede, porque sabemos, y usted lo ha dicho también en su primera intervención, que los del REACT-EU ya se han fijado, de hecho ya hace bastantes meses de ello. Y si esos mecanismos de recuperación y resiliencia pues son para cambiar nuestro modelo productivo, son para modernizar nuestros sectores, son para hacernos una sociedad más resiliente y justa, pues obviamente nosotros precisamente en Canarias estamos lastrados por nuestra situación, por nuestra condición de RUP, y creo que el Estado tiene que tener en cuenta esas especificidades que tiene Canarias para tenerlo, como ya dije, tenerlo en cuenta a la hora de hacer un reparto justo y equitativo de esos fondos. Hemos tenido que activar una estructura con recursos humanos y medios pues para poder gestionar estos fondos europeos, que siempre esos fondos europeos han tenido una especial dificultad, sobre todo por esas garantías y controles que hay que cumplir. Obviamente, en esos periodos plurianuales que hemos tenido de los fondos europeos, la gestión o la ejecución en Canarias ha sido relativamente baja. Yo creo que es un acierto pues estas medidas que se están tomando pues para flexibilizar no solo la normativa, sino también pues dotar a la Administración de medios humanos es primordial. Como dije anteriormente, creo que esos mecanismos de recuperación y resiliencia son fundamentales para nuestra tierra. La colaboración público-privada tiene que jugar un eje muy importante. Veo que ya se me ha acabado el tiempo y solo me queda decirle, señor vicepresidente, que tiene nuestro apoyo para trabajar en esta línea y obviamente desearle la mejor de la suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Toca el turno de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En la sesión anterior, en la comisión anterior, hablábamos de los presupuestos y hablábamos de ese marco de realismo, de compromiso y de responsabilidad que tiene el Gobierno con ellos. Y es evidente que estos presupuestos están alineados con los objetivos de la Unión Europea. Escuchaba en la anterior intervención, esta mañana, poco menos que el que se haya colocado unos procesos de evaluación en los presupuestos por resultados se correspondían con una enmienda presentada por algún grupo. Yo creo que demasiado pretencioso, puesto que estos son criterios marcados desde la propia Unión Europea, es decir, que se marquen por resultados, de que se evalúe, de que se corrija, de que se pueda sobre la marcha cambiar un poco los objetivos o redirigir el dinero en otra dirección donde sea más adecuado. Por tanto, creo que se introduce por primera vez, junto a los métodos tradicionales, pues otras formas también de hacer esto. Es evidente que una de las tres columnas sobre la que se sustentan los presupuestos, el sistema de financiación autonómica, los ingresos propios, la tercera es la de los fondos europeos, y ahí nosotros tenemos dos fuentes de financiación. Una de ellas son las medidas extraordinarias que ha adoptado la Unión Europea respecto a los países miembros con todos los fondos de la propia Unión, y la otra es nuestra condición de región ultraperiférica, que nos sigue garantizando pues unas determinadas medidas al respecto. Prácticamente esos fondos de la Unión Europea, según usted expresaba, pues se sitúan en torno a esos 700 millones de euros inicialmente, pero que pueden llegar incluso pues a ser, en torno a, según las fuentes que haya, en torno a los 5.200 millones en estos años próximos. Hay fondos, por tanto hay garantías de financiación, hay mecanismos creados al efecto a través del decreto ley para la gobernanza y la gestión de los fondos de recuperación. Hay ese organismo de alta dirección y gobernanza, otro organismo que aprueba y sigue los planes. Hay un planteamiento de reorganización de los recursos humanos. Se recogen medidas de gestión presupuestaria, administrativa, para efectuar los contratos, la gestión de las subvenciones, agilización de procedimientos, etcétera, como tramitaciones de urgencia y despacho preferente, la eliminación del trámite de autorización previa, que tiene que seguir sujeto todos los procedimientos a mecanismos de control, pero que facilitan también las cuestiones. En definitiva, hace falta que hay una mayor coordinación a lo habido hasta ahora en las administraciones públicas canarias, dado que la baja ejecución ha sido una característica. Por tanto, no nos podemos permitir ese lujo en estos momentos. Hay que sacar el máximo rendimiento y que el dinero que se invierta, tenga continuidad en el tiempo, no sea un dinero que termine como fin en sí mismo en esa inversión. Por tanto, nuestro apoyo total a que esos presupuestos y a esos dineros que vienen de la Unión Europea se inviertan en Canarias para salir de esta crisis de la mejor manera posible.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente, señorías, señor vicepresidente, ya buenas tardes. Yo entiendo que no existe ninguna duda de que no hay economía que pueda crecer de forma sostenible, de forma sólida, si se permite la existencia de desequilibrios en su estructura social. Ninguna sociedad puede considerarse avanzada si deja en el camino a los que tienen más dificultades. Y me parece relevante recordar que a esta crisis además inédita y extraordinaria, Europa, el Gobierno estatal y también el Gobierno de Canarias han dado respuestas también inéditas, absolutamente distintas a las respuestas que dieron los gobiernos en la crisis financiera del 2008, cuyo balance se saldó con, pues, esencialmente más precariedad laboral, mayor índice de pobreza y mayor desigualdad. Cierto es, por otra parte, que la puesta en marcha de estos instrumentos extraordinarios no es sencillo, implica una adecuada coordinación entre las administraciones públicas para lograr que los fondos tengan ese efecto que se pretende, que es el efecto transformador de la economía real. Pero dicho esto, lo que a mí sí que me parece muy preocupante, de lo que usted no ha hablado o habló someramente en la primera intervención, espero que sí lo haga en la segunda, es que al día de hoy se sigan sin concretar los criterios y el sistema de distribución de los fondos adscritos al mecanismo de recuperación y resiliencia. Y no es de recibo que la información sobre el destino de estos fondos sea, además, muy dispersa y adolezca de claridad, y que aún se desconozca qué cantidad y en qué conceptos corresponde, pues, a cada una de las comunidades autónomas, a la de Canarias, que es la nuestra. Y lo que sí, sinceramente, no me parece razonable es que el Gobierno estatal ponga en marcha el cronómetro sin haber concretado cuáles son las reglas del juego. Eso, vicepresidente, sinceramente le digo, no me parece serio. No es serio que hayamos entrado, pues, en la última periodo de este año 21, que es el primer año de ejecución del mecanismo de recuperación, y aún no se sepan ni las cantidades ni los criterios que se van a utilizar para el reparto y para la distribución de los fondos, con lo que entendemos que está claro que los tres años planteados quedan muy, muy cortos, y entendemos que hay que seguir peleando y es necesario claramente flexibilizar los plazos que el propio Gobierno de España ha establecido para la ejecución de estos fondos. Porque, insisto, señoría, no es serio que se ponga en marcha el cronómetro sin haber fijado las reglas del juego. Eso sí, decir que es que a pesar de que no se hayan fijado esas reglas del juego, a pesar de esa incertidumbre, el 80% de los departamentos, según esto informó en alguna prensa, de Canarias ya han presentado todas sus iniciativas. Y yo, respecto al REACT-EU, decirlo que desde Nueva Canaria no nos cabe ninguna duda que el Gobierno de Canarias tiene la capacidad suficiente para ejecutar esos 630 millones asignados a las islas e, indudablemente, el decreto ley de gobernanza va a ser un punto de apoyo muy importante e imprescindible para el cumplimiento de estos objetivos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Toca el turno del Grupo Popular. Señor García Casaña.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, y dar la bienvenida también y los buenos días a usted y a su equipo. Señorías, pues queríamos también dar los buenos días o las buenas tardes ya, pues, a los representantes también empresariales que nos están siguiendo y que han comparecido en esta sala con motivo de la Comisión de Estudio de la Unión Europea y que estaban bastante interesados en esta comparecencia en el día de hoy para conocer algunas respuestas que no conocen. Mire, tal y como han comentado algunos diputados desde el Partido Popular, pues hemos instado constantemente a que se aclararan las condiciones y las fórmulas en que estaban elaborando los proyectos que se pretenden ejecutar bajo ese paraguas de los fondos de los que estamos hablando hoy, ¿no? Sí se han anunciado, pues, desde hace bastantes meses, más de 15 meses, sin embargo, pues no tenemos a día de hoy aclaradas las fórmulas, ni los propios empresarios saben qué tipo de proyectos estratégicos se van a financiar, como se han manifestado aquí en esta sala, y tampoco saben cuáles son las condiciones. Los proyectos estratégicos son desconocidos, pues, por las comunidades autónomas y solo conocemos, entre otras cuestiones, pues esas ventajas que Canarias va a obtener como región ultraperiférica. Desde el año pasado hemos estado todos los grupos y los representantes empresariales con la duda de si tendremos la capacidad para ejecutar estos fondos, y así lo hemos ido planteando durante todas y cada una de las comisiones que se han celebrado en este Parlamento. Se le ha planteado a este Gobierno que qué mecanismos son los que iban a activar para garantizar el reparto de los fondos y la llegada de los mismos a los sectores necesitados. Ahora vemos que se piden prórrogas para ejecutar esos fondos cuando los sectores lo necesitan cuanto antes. Canarias, bien decía usted, que recibirá pues en este septenio de 21 al 27 pues en torno a unos 5.000 millones de euros, donde la mitad son procedentes de fondos extraordinarios. Ahora bien, aquí lo que nos preocupa a nosotros, a los ciudadanos y a los representantes que están aquí hoy siguiéndonos, es si los criterios de reparto y la gestión de los mismos serán suficientes para generar esas sinergias necesarias que permitan a nuestras empresas y a nuestros autónomos generar economía, que permita generar empleo y que permita generar riqueza. Y sobre todo, no solo que sean suficientes, sino si son equitativos, ¿no? Tenemos claro que para proteger la economía y los servicios públicos no solo basta con repetir como un mantra pues ese importe de las cuantías, sino que es preciso que las ayudas lleguen en tiempo y forma. Y eso no parece que sea que es lo que esté pasando, porque con el anuncio de esas famosas ayudas de 1.144 millones que ustedes constantemente hablan que gestionan, están gestionándolas, pero es que a día de hoy nos trasladan que no está en los bolsillos de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores. Y esa es la preocupación que tenemos pues del Partido Popular, de que la gestión de estas ayudas sea eficaz y sea eficiente para llegar en tiempo y forma, ¿no? Simplemente, sí nos gustaría saber en su intervención qué mecanismos son los que han puesto ustedes en marcha para que esto no se produzca. Efectivamente, usted habla de ese decreto de gobernanza aprobado, pero queremos saber si realmente va a ser efectivo y si usted considera que las medidas adoptadas por usted y por el Gobierno de Canarias van a permitir que esos fondos lleguen con un poco más de agilidad que los anteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casaña, por el Grupo Nacionalista Canario. Vale, señor García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, bueno, usted creo que debe tener una segunda parte de su intervención, porque la primera nos ha hablado del REACT-EU, pero falta el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son la gran cantidad de fondos que nos van a llegar, ¿no? Me ha parecido muy oportuna la petición de comparecencia por parte del Grupo Mixto, porque necesitamos, aquí hemos estado oyendo, como también ha planteado el portavoz de la agrupación socialista Gomera, hemos estado oyendo hablar de fondos durante 19 ponentes que han estado aquí en la comisión especial que hemos convocado. Pero lo que nos interesa saber es cómo están las cosas. Usted me parece que ha dado buena cuenta de cómo están las cosas con REACT-EU. Hasta cierto punto es un planteamiento optimista, pero nos falta todavía lo del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y usted ha planteado algo, se va al tiempo, pero ha planteado algo que con lo que estamos todos de acuerdo. Hay que gastar con objetivos meditados. Creo que he cogido su frase textualmente, ¿no? Aquí, en las comparecencias que ha habido, sobre todo la de don Antonio Olivera, se nos daban cuáles iban a ser los criterios. Los criterios eran la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, lo que vamos a revisar de la RIS 3 antigua, RIS 4 ahora, y don Antonio Olivera también hablaba de, bueno, lo que ustedes han firmado como Pacto de las Flores y el discurso del presidente en su toma de posesión. A mí me preocupa, bueno, creo que se han dado cambios. La estructura que está repartiendo estos fondos es la Comisión de Planificación y Gobernanza de la Next Generation Union. Es una nueva estructura, según anunciaba el señor presidente. Me gustaría que usted me corroborara que esto es así, que no es con la estructura de su consejería. Y luego me preocupa, porque la comparecencia del señor Olivera, se hablaba de que se estaba terminando, que la crisis de la COVID ha retrasado los trabajos de preparación de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. Y se estaba prevista para finales de 2020 y estará listo antes de que finalice junio de 2021. ¿Esto está finalizado? Me gustaría saber si vamos, como usted dice, a gastar con objetivos meditados, necesitamos criterios. Y los criterios creo que podrían estar en estos documentos que yo les he
les he aludido, ¿no? Me gustaría saber si esto está terminado y si se está repartiendo o se va a empezar a repartir todo lo que es el mecanismo, sobre todo lo que me interesa, el mecanismo de recuperación y resiliencia, con estos documentos que estaba previsto manejar y que no fueran una utilización de estos fondos alocada, sino una utilización de estos fondos buscando lo que no solo la recuperación, sino la diversificación económica, término que está muy agotado en esta sala ya, pero sobre el que tenemos que volver a insistir necesariamente.
Muchas gracias, señor García Ramos, por el Grupo Socialista. Señor del Carmen, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Desde el Grupo Socialista entendemos que se empieza esta afrontar la pandemia y esta crisis que hemos sufrido en estos años de una manera acertada por Europa, efectivamente, no con las mismas políticas de austeridad, sino con políticas expansivas, con un programa de reconstrucción. Y eso también sucede por la exigencia de los Estados, entre ellos el Gobierno de España, que exige una respuesta distinta a una crisis como la que hemos afrontado. Lo mismo sucedió en Canarias. El Gobierno de Canarias, el presidente y usted mismo, señor vicepresidente, y todos los grupos que apoyan al Gobierno, aprobaron un plan de recuperación. Elementos básicos para saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que necesita Canarias antes de esta respuesta tan importante de Europa con estos fondos. Usted ha explicado 5.000 millones, de los cuales pues el 50% son fondos ordinarios, el 50% fondos extraordinarios. Entendemos que el primer 50% de fondos ordinarios se ejecutarán con los mecanismos que se tienen, que se han tenido, como siempre. Aquí hay que velar también por el cuidado de no cometer errores que han cometido gobiernos anteriores, de la falta de ejecución o los retrasos en la ejecución. Ahora mismo nos encontramos en esa prórroga del marco financiero 14-20, que se ampliará a 21-23 y que coincide con el nuevo marco financiero del 21 al 27, esos 2.400 millones de euros. Entendemos que hay que ser eficiente y ágil y que el Gobierno mejorará esas estructuras que ya se tenían, pero que son necesarias. Con los nuevos fondos extraordinarios, desde luego que además de dar respuesta inmediata a educación, sanidad, servicios sociales y el impacto de la pandemia, debemos conseguir esa transformación ecológica, digital, el crecimiento inteligente, sostenible, integrador, incluyendo toda la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad y la diversificación, que no por decirlo mucho se convierte en una realidad. Y si tenemos que decirlo un millón de veces, lo diremos, para que realmente se produzca la diversificación y la transformación de la economía en Canarias, que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que es lo que perseguimos. Desde luego, confiamos, señor vicepresidente, en que el Gobierno, además de buscar en qué gastar y de forma acertada estos proyectos y los millones de euros que vienen de Europa, las herramientas, y sabemos que lo están haciendo, con las herramientas necesarias, el decreto ley de gobernanza o reforzar con unidades de trabajo, con personal, la gestión para la aplicación de estos fondos en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora turno del peticionario de la comparecencia, el Grupo Mixto. Señor Fernández de la Puente.
Gracias, señor presidente, señor vicepresidente. Bueno, seguimos queriendo saber y seguimos escarbando en estos datos que yo creo, y por lo que han dicho todos los representantes de todos los partidos, pues son de vital importancia para Canarias, y en esto coincidimos todos. Las distintas consejerías del Gobierno canario ya tienen consignados proyectos por aproximadamente 1.100 millones de euros de manera provisional en la anualidad para el año 2021. Para optar a estos dos programas de fondos Next Generation y REACT-EU y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Son datos proporcionados por su consejería y que los departamentos de la Administración Regional ya han presentado propuestas por valor de 549,8 millones a los fondos REACT-EU,
programa del que Canarias dispondrá, como ya hemos mencionado, 630 millones que deben destinarse a financiar el impacto sufrido en educación, sanidad y servicios sociales como consecuencia de la COVID-19 y también para impulsar, y no menos importante, ese cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible. Usted ha hecho referencia a esto en su primera intervención. Transición ecológica es la que se concentran más fondos, 252 millones, y solo del mecanismo de recuperación y resiliencia. Estará ya puesto en marcha proyectos como el plan MUVES 3 para adquisición de vehículos eléctricos. Y en este sentido, el Ejecutivo Regional ha abierto recientemente esta convocatoria de ayudas dotado de más de 15 millones de euros que podrán suponer en el despliegue para Canarias en torno a los 12.000 nuevos puntos de recarga. El plan se justifica ante la necesidad de disponer de una flota de vehículos adecuada, sostenible y conectada medioambientalmente, así como de la gestión de la flota de vehículos adecuada a las necesidades de los usuarios y contar con un sistema de optimización de flotas que permita la adecuada demanda de los servicios. Por cierto, que el Gobierno de Canarias no predica con el ejemplo, ya que, según datos que he solicitado, es prácticamente o más, es menos que testimonial la introducción del vehículo eléctrico en las flotas que dispone el Gobierno de Canarias, por tanto, con un alto índice de antigüedad y, por tanto, altamente contaminante. Siguiendo con los departamentos, la Consejería de Sanidad es la que más proyectos ha propuesto para el empleo de estos fondos, un total de 156,4 millones, y el segundo departamento en captar más recursos entre ambos instrumentos del Next Generation con 177 millones. Le sigue Educación con una cifra que ronda los 106 millones y Economía de Empleo con unos 101 millones de euros. Las iniciativas de turismo ascienden a 65,4 millones, donde se pretende fomentar desde proyectos tecnológicos para dar un mayor servicio a la descarbonización del sector turístico, de incorporación de hoteles de placas fotovoltaicas, software de gestión o propuestas para ciberseguridad del sector turístico. Y de los charcos, mejor nos olvidamos, que no valen para mucho. Derechos sociales opta a 57,6 millones y, por su parte, Administraciones Públicas ronda los 35 millones y Hacienda, su departamento, aspira a unos 27,5 millones de euros. En cuanto al mecanismo para la recuperación y resiliencia, se refiere a un mecanismo que promueve la prioridad ecológica y digital de la Unión Europea. El Gobierno de Canarias ya ha consignado, como decía, de manera provisional, 532 millones de euros. Aun así, 8 de los 10 departamentos de gobierno ya han presentado su iniciativa y prácticamente la mitad del presupuesto consignado hasta el momento corresponde a transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. La disponibilidad de estas cantidades comenzará a ser efectiva a partir de este último cuatrimestre del 2021, es decir, ya, y no se completarán las transferencias asignadas hasta final de año. Sin embargo, como explicaba anteriormente, la Consejería de Hacienda entiende que esta circunstancia no supone, y usted también lo ha manifestado, ningún problema, porque los fondos se percibirán en este ejercicio, han de comprometerse y ejecutarse hasta el 2023, inclusive en el caso del REACT-EU, y hasta el 2026 en el mecanismo de recuperación. Así pues, Canarias dispondrá de 2.600 millones de fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea a través de estos dos programas, cantidad unida a los recursos ordinarios que el archipiélago recibirá de Bruselas y que ascienden a otros 2.600 millones, por lo que permitiremos contar en este nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea de esos 5.200 millones que usted también hacía referencia. Yo sí me gustaría distinguir la frase, y lo decía el señor García Ramos, yo soy más partidario de invertir que no de gastar. El matiz creo que es relevante, es importante, porque hace que la inversión sea productiva y, por lo tanto, sostenible en el tiempo. Como digo, es por ello de suma importancia conseguir alcanzar el acuerdo para que se autorice una prórroga en estos plazos de ejecución, si bien en el caso del REACT-EU, al ser la totalidad de los fondos administrados por la comunidad autónoma, están todos los flecos cerrados y se pueden ejecutar estos 630 millones en tres años. La cantidad que le corresponde a Canarias del mecanismo de recuperación y resiliencia aún no está cerrada, por lo que no se han definido todos los criterios que se han de regir en este reparto, ni en el caso de la parte que será desconcentrada hacia las distintas comunidades autónomas, ni la parte que se gestionará de manera centralizada. Por otro lado, es donde se han de integrar los programas de colaboración público-privada tan importantes para el desarrollo de una economía. Así pues, permítame insistirle en nombre de Ciudadanos que el Gobierno de Canarias no ceje en aquellos esfuerzos desplegados, en los que ya ha desplegado, tanto con el conjunto de las comunidades autónomas como con el propio Gobierno central, a fin de que las autoridades europeas entiendan que se precisará de todo el sexenio para ejecutar estos fondos y acceda finalmente a ampliar el plazo por el Estado español de 3 años, que se torna claramente insuficiente, como han dicho otras personas que me han precedido en la palabra. En otro orden de cosas, la semana pasada conocíamos que el Ministerio de Trabajo, Economía y Social publicaba en el Boletín Oficial del Estado la distribución territorial y los objetivos a alcanzar por parte de las comunidades autónomas en los programas de empleo previstos para el 2021 en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento más potente que los fondos Next Generation, y en el caso de Canarias suman un total de 40,6 millones de euros. Entre los objetivos de los recursos europeos para esta área se hace especial hincapié en la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural o en los programas de capacitación digital, entre otros. También se prevén cuantías relevantes para las pymes y los emprendedores, y la mayoría de estos proyectos tienen la obligación de reservar un porcentaje para la transición ecológica y la mejor de la capacitación digital. Hago mención a este tema porque nos preocupa sobremanera que el Servicio Canario de Empleo sea capaz de sacar en tiempo y forma las convocatorias de forma inminente para poder ejecutar los recursos europeos en lo que queda de año y en el 2022. Hablamos para Canarias de 40,6 millones que se distribuyen en 3 bloques. Para la formación, 5,8 millones de euros, empleo, 34,4 millones, de modernización, dotado con escasamente 135.000 euros, cada uno de ellos contenidos en sus correspondientes medidas específicas. Y no quisiera terminar esta oportunidad que nos viene a su comparecencia hoy en esta Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior para interesarme por la anunciada Comisión para la Planificación y Gobernanza, aquel órgano que pretendía ser de coordinación y que habría de estar conformado por el presidente del Gobierno de Canarias, usted mismo, el vicepresidente, los titulares de las consejerías y otros cargos de la Administración, y que tenía encomendado el fijar las directrices políticas generales para la gobernanza de los fondos, la aprobación de los instrumentos de planificación estratégica o el seguimiento de los mismos. También me gustaría saber en qué situación operativa se encuentra el Comité Director de Planes y Proyectos, ya que el mismo tenía la obligación de informar trimestralmente de los progresos y avances de los proyectos y, de tal modo, cada semestre informar al Parlamento de Canarias. Y, por otro lado, recordarle que la ley establece respecto a la transparencia en la gestión de los fondos europeos que el portal específico del Gobierno de Canarias para estas cuestiones ha de habilitar un apartado específico para dar a conocer los instrumentos de planificación estratégica e información sobre el estado de ejecución de los proyectos, además de incluir los datos relativos a los contratos, acuerdos, marcos firmados con cargo a estos fondos europeos. Le pregunto en qué situación se encuentra a día de hoy estas cuestiones. Y concluyo, señor presidente y señor vicepresidente. Los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación constituyen, evidentemente, una única oportunidad para poner en marcha la estrategia de recuperación a la que se comprometió el Gobierno de Canarias con todas las fuerzas políticas y sociales de nuestra isla. Yo estoy convencido, y así lo espero, y creo que estamos todos los partidos políticos, tanto los que apoyan al Gobierno como los que estamos en la oposición, de la urgente necesidad de que esto sea llevado a buen fin por el buen desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra economía y del futuro de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Para terminar, tiene el turno el señor Rodríguez por un tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señorías, muchísimas gracias a portavoces por el tono y por las aportaciones. Creo que han sido muy constructivas todas, no siempre pasa. Decir dos cuestiones, porque a lo mejor no es fácil familiarizarse ni con la terminología, ni con las cantidades, ni con los procedimientos, porque muchas de las cuestiones de las que hablamos son nuevas. Se han generado estructuras en Europa, en España y en Canarias para dar respuesta a esta nueva realidad y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta que todo el mundo disponga de toda la información y nos familiaricemos con tiempos, objetivos, instrumentos, etcétera. Dicho eso, añado. He dicho con claridad que los fondos ordinarios, sexenio 21-27, si todo va bien, e irá bien porque ahí nuestra organización e influencia está más que contrastada, Canarias captará, al margen de los fondos de agricultura y marítimo pesquero, en torno a 2.400, 2.500 millones, prácticamente lo propio que conseguimos en el periodo 14-20, producto de nuestro estatus como región ultraperiférica y nuestra capacidad de presión y defensa de la singularidad de estos territorios en la Comisión. He dicho también con claridad que los fondos extraordinarios Nuestro planteamiento es que entre las dos grandes fuentes que lo conforman, el REAP y el mecanismo, estaremos en una cantidad similar para Canarias. Pero no debemos olvidar que hay otro componente que no está en estos 5.000 millones de euros sexenio-sextenio, dependiendo de su naturaleza, sino están los fondos que tiene España, que tiene el gobierno español. Esos son los recursos que pretendemos captar aquí, para gobernar desde aquí. Cierto es que el REACT-EU, con una alta participación de la comunidad, porque hemos sido nosotros, con el reglamento de diciembre del pasado año de la Comisión, quien ha articulado la orientación de ese esfuerzo en sanidad, en educación, en pymes, autónomos, en turismo, en IMATEMASI, etcétera. Ahí hemos tenido una alta participación. Menos participación hemos tenido los territorios y su gobierno en la definición del mecanismo de recuperación, porque tanto la parte que gestiona la Administración General del Estado como la parte desconcentrada viene muy definida por las conferencias sectoriales, para hablar claro, por los ministerios. Nosotros no hemos elegido este formato, este es el formato que ha planteado el Gobierno de España. Algunos en los foros pertinentes hemos dicho que la participación en este asunto deja mucho que desear, y yo lo he expresado en todos los ámbitos en los que estoy, y estoy en todos. El único miembro del Gobierno que está en todos los ámbitos es el responsable de los asuntos europeos, que es el que les habla, además de ser el consejero de Hacienda, de Presupuesto y vicepresidente del Gobierno. Y ahí faltó, y lo han reclamado todas las comunidades, no importa el color, más participación. Sobre la parte desconcentrada, las cosas se van aclarando. Usted daba información que sale del departamento que dirijo, que es que para este año 21 nosotros tenemos propuestas consignadas en relación al reactivo por 549 millones de euros distribuidas entre sanidad, educación, derechos sociales, economía y conocimiento, turismo, administraciones públicas, transición ecológica, obras públicas, agricultura y hacienda. 549 millones de los que hemos habilitado 295 millones de crédito para que vayan comprometiendo el gasto, y también he dicho que una parte se va a gastar, no, se va a gastar, que ya está, sino a certificar. Y luego tenemos en torno a 532 millones sobre estos departamentos en relación al mecanismo de recuperación, porque se han ido tomando decisiones en las conferencias sectoriales y nos han ido notificando estas cantidades. Y hay proyectos disponibles para empezar a gestionar en materia del mecanismo en el año 21 sobre 532 millones de euros y en crecimiento en la medida que las conferencias sectoriales sigan avanzando. Nuestra influencia en los criterios de distribución y en la orientación de los mismos es escasa, y lo hemos dicho en el Parlamento, en las sesiones plenarias, lo he dicho aquí, lo he dicho públicamente de forma reiterada, y lo digo en todos los foros. Cierto es que no es tampoco ninguna locura lo que plantean los ministerios, porque está muy vinculado a los objetivos que plantea la Comisión Europea, a los objetivos que plantea la España Puede, que por otra parte no es sino una traslación al Estado español de las exigencias que la Comisión ha puesto para el uso de estos fondos. Por lo tanto, señorías, que quede claro esta duda. Además de los 5.000 millones de la doble fuente, está la participación que tengamos del Estado. Y le añadía, y lo digo por el interés especial que tiene usted siempre sobre esa área, por su perfil profesional y por sus antecedentes, se ha convocado este verano, por parte del Ministerio de Turismo, 600 millones de euros para corporaciones locales españolas en políticas de sostenibilidad, de transformación digital y de mejora de la competitividad, donde los receptores van a ser los ayuntamientos y los cabildos. El año que viene, 800 millones, y el año siguiente, 400 millones. Vamos a tener aproximadamente 1.800 millones de euros, 1.800 millones de euros destinados a las corporaciones locales españolas, y nosotros ahí jugamos un papel muy importante por el peso relativo que representa el turismo y por la influencia e importancia que tienen las corporaciones locales en su ordenación y modernización. De manera que de esa fuente de la parte centralizada también iremos participando con el dinamismo que pongan nuestras corporaciones locales, en este caso, o las empresas cuando existan convocatorias para las empresas. Pero dicho que esto de que la parte del reactivo está ordenada, controlada, yo quiero llamarles la atención en el decreto, no, en la ley que ustedes ya validaron, que establece las estructuras
organizativa y, lo más importante, la planificación. Hemos creado un instrumento, se llama Instrumento de Planificación Estratégico. Yo presido ese organismo. Hemos tenido 5 reuniones, señorías. Ya hemos aprobado en este ámbito, ahora tiene que ir a la mesa de la función pública, porque hay aspectos de personal, y los aprobará la Comisión de Gobernanza. El Comité de Planes y Proyectos que preside el que les habla se ha reunido en 5 ocasiones y ya ha aprobado el Instrumento de Planificación Estratégica de Transición Ecológica con objetivos, tiempos, medios materiales, etcétera, y cumplimiento, complementariedad y todos los objetivos que se establecen. Hemos aprobado también aquí, y ahora va a la mesa de funcionarios públicos, el IPE de la Agencia Tributaria Canaria, el Instrumento de Planificación Estratégica de Educación, el de Sanidad, señoría, y nos falta, porque el Servicio Canario de Empleo está planteando el suyo, la Consejería de Obras Públicas y el de Derechos Sociales. Es decir, los 3 grandes servicios públicos ya han presentado su instrumento de planificación estratégica y las unidades profesionales de recursos humanos que precisa. El dinamismo que estamos generando, yo creo que va a estar acorde a las necesidades. Y todo eso partiendo de una situación que no podemos olvidar, de una administración descapitalizada. Los que hicieron los recortes, ahora se recogen los frutos. No es neutral haber recortado el gasto público durante prácticamente 8 años, porque ahora tenemos las consecuencias. Nos faltan cientos de profesionales de alta cualificación para dar respuesta a las necesidades de contratación, de planificación, de supervisión. Y a pesar de eso, estamos haciendo de tripas corazón, señorías. No es casual la descapitalización también en materia organizativa y en materia de digitalización de las administraciones públicas. No les puedo cansar, pero como comprenderán, yo que ando con algunos trienios en esta actividad y también en etapas anteriores en el Gobierno, hay cuestiones que parece que el tiempo no pasó o pasó en sentido más negativo, es decir, lo que teníamos incluso en algunos casos peor. De manera, señoría, que yo creo que estamos en condiciones de, a pesar de las dificultades y de los tiempos. Yo no tengo ninguna duda que el mecanismo de recuperación se va a tener todo el mundo que aceptar el plazo que establece el reglamento. Sabemos que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo para ejecutar los 69.500 millones en el primer trienio. Yo creo que son legítimas razones políticas los que sustentan estas prisas, pero yo creo que esto no va a funcionar. Estamos al final del primer año y la inmensa mayoría de las cantidades no están definidas y las políticas se están concretando ahora. Yo creo que los 6 años son el mínimo que necesitamos para ejecutar de forma orientada. Y, por lo tanto, yo creo que los plazos van a ser trienio para el Reactivo, sexenio para el mecanismo. La orientación, la que dice Europa, la que dice España, la que dice nuestro plan Reactiva, los propios orientación de los fondos y los instrumentos nuestros, los instrumentos de planificación estratégica. Le hemos dado una importancia a este tema. Bueno, y ya ni les cuento las condiciones que pone la Comisión Europea, la Intervención General del Estado y, por tanto, la Intervención Canaria en el seguimiento y control de objetivos, hitos y tiempos. Las exigencias de la Comisión van a ser extraordinarias, más duras que con los fondos ordinarios, porque lo que pretenden es que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y produzcan las transformaciones pertinentes. Pero un jarrito de agua fría, señoría, que no es la primera vez que me lo escucho ni la última. Yo creo que es una gran oportunidad los recursos, los 69.500 millones del mecanismo, los 12.400 millones del Reactivo. Pero, señoría, conociendo la dimensión de la economía española, los que simplifican y dicen que con 81.500 millones en 6 años se transforma la economía española, yo creo que esto de las proporciones no lo tienen muy claro. Les doy un dato que también me lo han escuchado. En los 18 meses de la pandemia, señoría, hemos destinado en deuda pública 145.000 millones y nos ha servido para mantener la cabeza fuera del agua, señoría. El doble en 18 meses de deuda pública, de dinero para mantener la sanidad, la educación, los servicios públicos, las policías, la seguridad, etcétera, etcétera. El doble de lo que vamos a recibir en un sexenio. Por lo tanto, yo sí creo que hay una oportunidad para que estos recursos ayuden a la modernización de España, de las empresas, a la digitalización, a un cambio de cultura, pero yo no simplifico el discurso y digo que 81.000 millones en 6 años van a cambiar el mundo, porque el mundo es muy complejo y las variables son muy diversas. Ahora, que ayudan, No tengo duda, señoría. Pero no me escuchará el discurso triunfalista del cambio de las revoluciones que he escuchado yo los últimos años, porque no las comparto, seguramente porque ya tengo unos cuantos trienios y, por tanto, una experiencia suficiente para saber contextualizar estas cantidades y su capacidad de asimilación y de cambio, que puede ser muy importante, y en ello estamos. Intentar esta oportunidad que nos ayude a hacer más sostenible nuestra acción, más competitiva y, por lo tanto, con más futuro para nuestra gente y nuestro bienestar.
Muchas gracias. Sí.
Perdón.
Sí, sí. No se preocupe. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Terminamos la comparecencia y pasamos a las preguntas ahora en comisión del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las nuevas directrices de Bruselas para las ayudas del Estado regionales. Tiene la palabra, señor García Ramos, para formular la pregunta.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor vicepresidente y señor consejero de Hacienda, voy a plantearle una pregunta para que a ver si me confirma una corroboración y me despeja una inquietud. La corroboración es que ya salió anunciado a principios de este año que Canarias podrá implementar sus ayudas de Estado hasta un 15%. La comunidad autónoma se verá beneficiada por la modificación de las directrices elaboradas por Bruselas, que entrará en vigor el próximo enero. Y en este año estamos en una especie de prórroga de las directrices anteriores. Este 15% viene dado por un aumento para las RUP de un 10% y de un aumento del 5% para las regiones que también estén en un PIB por cápita del menos o igual al 75%. ¿No? Esa sería la corroboración que me gustaría que me hiciera. ¿No? Y luego también tengo otra inquietud. Y es leyendo, porque leyendo periódicos, se dice en algún momento, y se ha dicho a principios de este año también, que los límites a las ayudas de Estado condicionarán los fondos europeos. Me gustaría que usted me dijera algo al respecto, porque me parece una contradicción en sus términos que estemos hablando de todo lo que estuvimos hablando anteriormente y que ahora vayamos a tener estas cortapisas que nos impone una normativa que, al fin y al cabo, está anacrónica con respecto al momento excepcional que estamos viviendo, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos. Tiene la palabra el señor Rodríguez para contestar la pregunta.
Señor García Ramos, gracias por la pregunta. Tiene complejidad. Las directrices de ayuda regional son la norma que establece cómo se pueden utilizar los recursos públicos en la actividad privada, con qué límites y reglas. El reglamento que teníamos era hasta el año 20, se prorrogó hasta el año 21 y ha salido ya el del 22-27. Las directrices de ayuda con finalidad regional, donde, como bien dice usted, para las ayudas a la inversión no solamente quedamos como estamos, sino que mejoramos, aunque hay un parámetro que facilita este tema, que es nuestra condición RUC, pero nuestra condición de renta per cápita. Esto nos facilita las ayudas, pero expresa que andamos con un problema de crecimiento y de convergencia económica con el resto del Estado y de la Unión. Ya me ha escuchado oír hablar a mí en muchas ocasiones del PIB que teníamos en el año 2000, el que teníamos en el 19, en el que teníamos después de la pandemia y el proceso de desconvergencia en bienestar, en riqueza de la sociedad canaria con respecto al resto del Estado. Esto se nota, hemos perdido renta per cápita también con respecto a los países de la Unión y ahora nos da facilidades para intensificar las ayudas, en este caso, a la inversión. Pero sabe usted también que afortunadamente nosotros tenemos la mayoría de las figuras fiscales del REF reguladas no ya por las directrices de ayuda regional, que son un marco, sino por el Reglamento General de Exenciones por Categorías, que es nuestro instrumento más operativo porque facilita mucho, digamos, las autorizaciones. De forma que hasta el año 21 tenemos las directrices de ayuda regional prorrogadas del año 20 y el Reglamento General de Exenciones por Categoría también hasta el año 21 y ahora tendremos que, porque está prorrogado este segundo hasta el año 23. Por lo tanto, la foto final de la directriz de ayuda regional es positiva, porque tenemos un 15% más de ayudas a la inversión por esta circunstancia. Uno, que sería que no fuera necesario si hubiéramos adquirido los procesos de desarrollo a los que yo creo que merecemos. Y con respecto a lo segundo, esa respuesta no nos han sabido dar las autoridades españolas ni las autoridades comunitarias. Yo sostengo que se tiene que excepcionar, porque si la limitación... Es cierto que la inmensa mayoría de los... Ese es otro mito. La inmensa mayoría de los recursos de este programa van a ir al sector público. Van a ir al sector público. Todos los recursos estos del mecanismo de recuperación van a ir a infraestructuras de saneamiento. Es verdad que va a haber convocatorias como el MOVES3 para la incorporación de los vehículos eléctricos, pero va a haber muchos recursos públicos. Pero si fueran al sector privado, que hay una contradicción, y es si esas ayudas regionales se seccionan con los fondos extraordinarios, porque pudiera darse la circunstancia concreta que fuera imposible con las limitaciones de las ayudas, digamos, de Estado. Esa es una respuesta que recuerdo unas jornadas que hicimos antes de verano, donde participó el responsable de Moncloa de esta materia, y mi compañero Fermín Delgado le hacía esta pregunta. Y digo, tenemos que hablar a ver cómo lo resolvemos. Eso no está encausado. Yo se lo he preguntado a la ministra de Economía, eso todavía no está encausado, pero sería muy importante que se exceptuaran los límites de las ayudas de Estado en este problema provisional, porque puede ocurrir, no será mucha la casuística, en que teniendo derecho no te puedas beneficiar por las limitaciones que hacen las ayudas de Estado. Pero creo, señoría, que tanto la directriz de ayuda regional nueva como la vigencia del Reglamento General de Exenciones, que es fundamental para nosotros, pues nos da cobertura para mantener el conjunto de incentivos fiscales que tiene nuestra comunidad, que son ayudas al transporte de pasajeros, mercancías, los incentivos a la inversión del artículo 25, la bonificación de productos de bienes corporales, la RIP, la deducción de inversiones para África, la zona especial, el registro de buques, la DIP, la IEN. En fin, estamos ahí bien organizados, fuertes. Yo no sé lo que ha pasado en la comisión, no he podido seguirla, es imposible, me faltan horas y días, pero estoy seguro que todo esto se ha puesto en evidencia y, afortunadamente, también en estas directrices de ayudas regionales salimos bien parados, señoría.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Don Juan Manuel, no agota el tiempo. Señorías, buenas tardes. Terminamos la comisión, levantamos la sesión.